Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:06, lo prometido es deuda. Lo primero que hacemos en este tiempo ya de mediodía, COPE desde COPE más Zaragoza, es actualizar la información.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Lo hacemos de la mano de Ana Abad. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro. Buenas tardes.
Zaragoza vivió ayer la mayor tormenta de los últimos 10 años. Los daños se cifran ya en millones de euros.
La tormenta dejó precipitaciones de hasta 20 litros de agua por metro cuadrado en apenas 10 minutos, cifras que suponen el doble que cuando se activa la alerta roja por tormentas. Cuarte de Huerva, Parque Venecia, Fuente de la Junquera, Carretera de Valmadrid y La Cartuja fueron las zonas más afectadas. El servicio de bus está prácticamente normalizado ya, a excepción de la línea 58. Las piscinas municipales de Torrero, Valdefierro y Delicias permanecen cerradas, al igual que el pabellón deportivo de Torrero. Y atención, porque a las 2 de esta tarde vuelve a activarse el aviso por tormentas.
Pues mucho cuidado, eso es. En otro orden de cosas, Jorge Azcón ya es oficialmente candidato para la presidencia de Aragón. La presidenta de las Cortes, Marta Fernández, le ha propuesto este viernes, una vez concluida la ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios.
El Partido Popular insiste en gobernar en solitario y ha pedido posponer la fecha hasta que las conversaciones estén maduras. Y no parece que vaya a ser rápido, porque Vox insiste en que quiere entrar en el gobierno y no van a regalar su abstención a Jorge Azcón. Las otras dos formaciones con las que negocian los populares son el PAR y Aragón Existe, pero en este caso ellos no han pedido entrar en el gobierno.
Más cosas, el rey Felipe VI, acompañado de la reina y de la princesa de Asturias, ha presidido la entrega de despachos en la Academia General Militar.
En el acto también se ha producido el nombramiento de los nuevos oficiales del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil. Además, hoy también está en Zaragoza la ministra de Defensa, Margarita Robles, que estará a las 3 de esta tarde en el Hospital Militar. Visitará a los heridos de guerra ucranianos, que siguen recuperándose aquí de sus gravísimas lesiones. Robles va a conocer los detalles del hospital de campaña desplegable con capacidad quirúrgica que España va a donar a Ucrania.
Y en deportes, el futbolista Toni Moya ha sido presentado como nuevo jugador del Real Zaragoza.
El mediocentro de 25 años ha fichado hasta el año 2025 y llega libre tras finalizar su relación contractual con el Alavés. En su presentación destacaba esta mañana el dice buen proyecto del Real Zaragoza de cara a la próxima temporada. El jugador debutó con 19 años en primera división con el Atlético de Madrid, así que a pesar de su juventud tiene ya una amplia experiencia en el fútbol profesional, tanto en primera como en segunda división.
Pues a ver si sale bien. Cuarta cara nueva del Real Zaragoza. Gracias, Ana.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Colchones Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Un colchón viejo es un colchón no higiénico? Los lugares predilectos de los ácaros son los sitios llenos de humedad y calor. Por eso, un viejo colchón está lleno de millones de ácaros que se alimentan de residuos de piel muerta y sudor. Estos bichitos ponen huevos y heces que producen alergias, que se manifiestan en síntomas tan simples como estornudos o picor en la nariz, hasta otras tan graves como dificultades respiratorias, rinitis o conjuntivitis. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Love you, let me kiss you. Bueno, 1:11, por fin llega el mejor momento del día, de la semana y de todo, después de tanta tormenta de la campaña electoral, que si el candidato a las Cortes de Aragón, vamos a sentarnos un poquito, vamos a descorchar burbujas y vamos a recibir como se merece a don Juan Barbacil. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muchas gracias. Bien, ¿y tú? Aquí, pues bien, efectivamente, hola. Hablar de comidicas, del comercio y del bebercio.
Desde aquí has llegado mucho mejor, porque eso ya significa ya relajación absoluta y total.
Claro. Que sí,
y buenas noticias.
Sí, sin parar, sin parar. Fíjate que ayer se entregaron los premios Horeca 2023. En el auditorio, con pues casi 200 personas que abarrotaban la sala Luis Galve. Y según nos explicaban y según pudimos comprobar, el mejor menú de 55 euros, ya sabes que hay diferentes clasificaciones, sí, y demás, fue para Casa Pedro, otro más para los hermanos Carcas, que no paran de tener galardones. El mejor menú de 35 para Urola, aquí a la Dico, en la calle San Juan de la Cruz, que sí. Miguel lo hace estupendamente bien, se lo merece todo. Y el mejor restaurante de la provincia de Zaragoza fue para El Gratal. Con esto se acababa esta edición, esta nueva edición, de concretamente la 34 edición de los premios Horeca, que organizan también nuestros vecinos de aquí al lado del Paseo de Sagasta, la Asociación de Restaurantes de Zaragoza y Provincia. Ha ido muy bien, han participado muchísimos establecimientos y, según nos contaban, el nivel pues cada día más alto, ya sabes.
Efectivamente, bueno, enhorabuena a los premiados, que se suele decir, y recogiéndote el guante, a mí es la sensación que me da, tú lo sabrás mejor que yo porque estás más imbuido en el mundo, sí, pero a mí cada día me da más la sensación de que te hacen sentir más orgullosos los profesionales que tenemos aquí en la cocina y en la hostelería.
Estoy convencido de ello y además estamos viendo y estamos siendo testigos de inauguraciones, Álvaro. El otro día estuve en la Torre Outlet,
sí,
en la inauguración de un restaurante que son dos, que se llama, no me acordaré del nombre, luego te lo digo, es un nombre japonés.
Era, yo lo seguí por redes, sí, sí,
sí, que era, es el Hot Pot, que son...
Que era pionero, efectivamente, en el Hot Pot.
En el Hot Pot, que, ya sabes, para que todos lo sepan, en el centro de la mesa hay como una especie de agujero, para entendernos, donde se pone una cazuela, para entendernos también, y hay diferentes caldos de pescado, de pollo, de carne, etcétera, y al lado te ponen una serie de comidas, en definitiva, como si fuera una gran... ¿cómo se llama el queso?
La fondí.
Una gran fondí. ¡Qué cabeza! Donde te puedes terminar de hacer la comida. Bueno, eso era una de,
mira,
las partes.
Te lo voy a decir, a ver si me sale. Joan Laosi y Edona.
Joan Laosi Hot Pot es una parte del restaurante chino, asiático, y la otra parte es... ¿Cómo has dicho?
Yedona.
Yedona, correcto, Yedona. Yedona. Bueno, pues la otra parte es un restaurante clásico, con chuletón, con vinos de altísimo nivel, con una decoración diferente. Yo no sé cuántos metros hay, pero miles de metros, una locura. Eso quiere decir que se sigue invirtiendo, que la hostelería afortunadamente no para, así que eso es bueno para todos, desde luego, porque la inversión económica ha sido muy potente.
Total, totalmente. Bueno, no nos vamos a ir hasta Asia para hablar del siguiente producto, porque lo tenemos aquí al ladito, que es el jamón de Teruel, que además hay un hito que a mí, cuando me pasabas el guión esta mañana, me hacía muchísima gracia.
Pues nada menos que se ha marcado la paleta de Teruel 1 millón. Que es fantástico. Eso quiere decir que... Porque el Consejo Regulador es jamón de Teruel y paleta de Teruel, ¿no?
Sí.
Bueno, pues la paleta, que nació algo así como... Bueno, a ver qué tal va y demás. El éxito que está teniendo es estupendo, porque llevan ya 1 millón de paletas marcadas con la denominación de origen. Tuvo lugar en el secadero de aire Sano Foods, en la localidad turolense de la Puebla de Valverde, que es una de las mayores productoras de jamón de Teruel. Mm. Fue una pieza de 5,8 kilos de peso y 36 semanas de curación. De curación, que son muchas semanas, ¿eh?
Sí, sí.
El cerdo del que procede se engordó en la granja de Francisco Sangüesa Gascón, en el término municipal de Galve, y fue sacrificado en el matadero de carnes de Teruel, que es de la misma compañía, el 18 de noviembre de 2022. Pesando la canal 111 kilos, nada más y nada menos. Es decir, el cerdo se engorda en un sitio y luego se sacrifica en otro y se seca en otro. Todo en Aragón, que también teníamos ganas de que esto fuera así.
Efectivamente. Bueno, pues buena noticia desde el Sin Consejo duda. Regulador, como decimos. Y bueno, que más cositas que nos traes para esta semana es que se ha abierto ya la convocatoria de los concursos nacionales y mundiales de pinchos y tapas de Valladolid, buena ciudad.
Sí, ¿y por qué lo traemos a colación? Pues porque está puesta en marcha de esta nueva edición de, como tú dices, del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, la 19ª, y del Campeonato Mundial de Tapas de Valladolid, la 7ª, ha sido testigo en bastantes ocasiones de concursantes, tanto zaragozanos, como es el caso de los hermanos Carcas, que la ganaron,
¿sí?,
como de Aragón en general, teniendo incluso una presidenta del jurado, que fue María José, del restaurante de Teruel, de Estrella Michelin, en Tramacastilla. De manera que hemos tenido mucha participación, incluso yo mismo he estado invitado bastantes años. Fue el primer concurso nacional de pinchos, es muy prestigioso y la ciudad de Valladolid se vuelca absolutamente con él. El plazo de presentación de solicitudes para los que quieran apuntarse, que yo sé que se van a inscribir bastantes bares y restaurantes zaragozanos y aragoneses, permanecerá abierto hasta el próximo 20 de septiembre.
Tienen tiempo todavía.
Tienen tiempo. Y una semana después, el 26 de septiembre, el jurado profesional hará pública la lista de los 45 candidatos finalistas seleccionados para participar en la fase final de este concurso nacional, así como la de los 16, en este caso, participantes que competirán en el Campeonato Mundial. Así que estaremos muy pendientes de este concurso, como digo, el más prestigioso de España y quizá del mundo, de pinchos y tapas de Valladolid.
Totalmente, bueno, y el buen comer siempre tiene que ir acompañado de un buen beber, y como estamos contando esta semana, ya se ha presentado, ya conocemos los detalles de la que va a ser la muestra del vino del Somontano, el Festival Vino Somontano, que va a tener lugar en Barbastro.
Pues se presentaba antes de ayer con la participación del presidente del Consejo Regulador, mi querido amigo Paco Berroy, con todas las fuerzas vivas, el nuevo presidente de la Diputación, el alcalde de Barbastro, etcétera. 3, 4, 5 y 6 de agosto a partir de las 9 de la noche. Lo ponen todo precioso. Hay un ambiente increíble. Un poco de fila se arma porque la gente tiene muchas ganas, el público tiene muchas ganas de coger una buena mesa. Y en este caso, gran circo acrobático de China.
Mira.
Homenaje a Mecano, la fuerza del destino. Ilusionarte con Jorge Blas, el famoso y estupendo mago Jorge Blas, que me encanta porque es un tipo formidable, que hace unas cosas increíbles, que yo alucino cuando lo he visto en otros escenarios, es fantástico. Y el domingo ya 6 de agosto, Dumbo, el musical, seguramente orientado un poco más hacia niños. Preciosa la creatividad de este año, del 2023.
Sí, Festival totalmente, el cartel, sí.
Es unos granos de uva que parecen globos. Siempre llama la atención las creatividades que hace el Consejo Regulador del Somontano, donde tenemos estupendos amigos y cada día lo están haciendo mejor, ya lo creo.
Mira, tuve la oportunidad de estar el fin de semana pasado en Barbastro, precisamente en un festival de música, y uno de los conciertos, bueno, eran todos en el recinto ferial,
sí,
pero uno lo sacaron al entorno de Bodegas Laus el viernes.
Ah, claro.
Y naturalmente estás en un entorno privilegiado. Hasta sí, el propio sí. artista que cantaba hizo una descripción de todo, de dónde nos encontramos entre viñedos, que fue, la verdad, que muy divertido y muy curioso.
Sí, sí, lo hacen muy bien los del Somontano.
Bueno, curiosidad la que tenemos esta semana, porque se está recuperando el que fuera el postre favorito del Papa Luna, ¿no?
Y si no Nevero, ya sabes, Álvaro, Even Trovato, ¿no? Con motivo del sexto centenario de la muerte de Benedicto XIII, Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor, más conocido con el apelativo de Papa Luna, su ciudad natal, la localidad zaragozana de Illueca, ha puesto en marcha un amplio programa de conmemoración de este evento. Pero dentro de las acciones que Illueca ha puesto en marcha, ha querido recuperar el postre favorito del pontífice. Eso dicen la leyenda. El mismo con el que trataron de envenenarle, fíjate, en 1418. Se trata de una reinterpretación del llamado dulce de sidra o citronato, o sea, de sidra, un dulce a base de sidra, muy típico del siglo XIV, cuya receta original se ha adaptado a los gustos actuales, lógicamente, pero manteniendo su esencia. Así que ahí tenemos el citronat, el postre favorito del Papa Luna, que lo está haciendo la población de Illueca, siguiendo las recomendaciones e indicaciones del historiador Alejandro Ríos.
Bueno, pues efectivamente. Bueno, sobre la figura del Papaluna, tuvimos hace poco la suerte de entrevistar, no me saldrá el nombre, está pasando como te hace un ratito, pero uno de los reposteros, panaderos de Almonacid
de la Sierra. Claro, que se inventa también el turrón de Goya.
Paco Goya, efectivamente, pues nos estuvo contando hace poquito que tuvimos la oportunidad de tenerlo en nuestros micrófonos también. Cómo recreaban ese menú de la época del Papaluna, que era lo que más le gustaba. Nos decía, de hecho, que el buffet actual que conocemos, pues que en aquella época del Papaluna, más o menos, salvando las distancias, sí, pues ya se comía así en esa época, en las Cortes.
Qué cosas. No comerían mal los papas.
No comerían mal, no, eso seguro. Bueno, libro de la semana. Nos vamos hacia la tecnología de los alimentos, ¿no? La industria agroalimentaria.
Me parece un pedazo de libro. He empezado a leerlo. Se llama Food Tech, está escrito por Beatriz Romanos, que es una periodista científica que lleva muchos años investigando, trabajando en ello, y la ciencia y la tecnología más avanzada han aterrizado en nuestra dieta y en la forma en la que producimos los alimentos. Y dicen, y es verdad, que el consumidor es más consciente y quiere comer de forma más sana, más segura, más responsable con el planeta. Entre tanto, paradójicamente, Álvaro, casi un 10% de la población pasa hambre y tiramos, que a veces lo hemos contado aquí, un tercio de la comida que producimos. No hay derecho. Los retos son numerosos y resulta fundamental repensar cómo nos alimentaremos en el futuro. Y en este libro de la editorial Lead, que acaba de salir al mercado hace menos de una semana, su autora, como digo, Beatriz Romanos, aborda cómo y por qué se ha convertido en uno de los mayores focos de innovación y emprendimiento, que atrae a corporaciones, inversores, incluso a estrellas del cine o del deporte. Estamos siendo testigos de fondos de inversión que están llegando al sector agroalimentario, tanto a la producción como a todos los ámbitos, de una manera tremenda. Y esto merecía la pena analizarlo y analizarlo bien. Y es lo que ha hecho esta investigadora, Beatriz Romanos, que lleva, como digo, muchos años, más de 20 años, trabajando y colaborando, pues qué sé yo, para el Basque Culinary Center y para el CNTA, el Centro Nacional de Tecnología Agroalimentaria. Hablamos, Álvaro, de alimentos de nueva generación, proteínas alternativas, carne cultivada, que te acuerdas lo que comentamos hace días.
Hace algunos programas, sí, lo comentamos, es verdad.
Nutrición personalizada, en fin, todo esto había que darle un espacio y yo creo que lo ha conseguido esta Beatriz.
Bueno, pues fantástico en este libro que nos recomiendas hoy, este Food Tech, la gran revolución de la industria agroalimentaria. Un revolucionario, un investigador, alguien que es una persona inquieta en el buen sentido, es también nuestro David Boldova.
David Boldova, por favor.
Nos vamos para allá.
Vámonos a la Plaza Aragón número 12, a ver qué nos cuenta hoy nuestro querido, admirado y respetado amigo David Boldova.
Querido, admirado y respetado amigo David Boldova, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, encantado de escucharos.
Igualmente, David.
Bueno, nosotros a ti. Cuéntanos, para este viernes de julio, en el que ya algunos estarán ya a puntito de coger vacaciones, otros estarán ya de vacaciones unos días, pues igual, oye, es un buen plan que vayan a probar sitios buenos y restaurantes buenos como el Novo Davo. ¿Qué nos ofreces o qué nos recomiendas o qué nos traes para este viernes, David?
Bueno, pues vamos a crear a partir del miércoles que viene, porque ya sabéis que hemos estado reformando lo que es la fachada del edificio, entonces a partir de este miércoles vamos a crear un nuevo pase en nuestros menús, que será una bienvenida en la terraza, en la cual pues vamos a ofrecer una copa de burbujas, Juan.
¡Qué bueno!
Un buen champán de recibimiento.
¡Qué bueno!
Y dos aperitivos que los iremos cambiando a lo largo del verano.
Muy bien.
Y entonces vamos a hacer el primer pase en la terraza y luego a continuación pues seguiremos haciendo disfrutar a la gente desde el interior de nuestras instalaciones.
O sea, primer pase en la terraza, con todo remodelado, con toda la fachada nueva que ha quedado preciosa. Ahí se da un primer pase, un aperitivo que iréis cambiando. Y luego, ¿tenéis preparado algo ya para adentro o también lo iréis cambiando, David?
Dentro, al mediodía, vamos a dar la libertad de que, dependiendo un poco los timings que lleva la gente, pues que pueda elegirse un menú corto, un menú medio o un menú largo. El menú corto es elegir como una opción de cartas y a precio cerrado, con alguna sugerencia siempre, pues por ejemplo, ahora aparecen tartar de atún rojo, aparecen buenos pescados salvajes, y luego en el resto de los menús van ya diseñados ya tipo degustación, ya hacemos uno de 9 pases y otro de 12. Entonces es una gozada porque empiezas abajo, subes arriba, disfrutas de la gastronomía arriba y luego puedes terminar tomándote una copita en la terraza.
Qué bueno.
De una manera más informal y agradable, ¿no? Un poco la idea de este verano.
Fenomenal.
Pues sí, pues es un planazo perfecto ahí en el Novo Davo, de una manera informal para pasar o para mitigar el calor, que bueno, el calor este año no nos está dando más o menos tregua, ¿eh? A ver
de
si,
momento sí, pero
si,
qué suerte,
si continúa así.
Qué suerte, Álvaro, tener a un profesional como David Boldova, que está reconocido, que no para, que es inquieto, que colabora con todo el mundo.
Totalmente.
Y que lo vemos en los congresos y que, en fin, que da gusto tener a un cocinero de esta talla y que todos los viernes tengamos la fortuna de que nos acompañe.
Pues eso, David, yo creo que no puedo añadir ni un punto ni una coma más a lo que ha dicho Juan.
Nada, pues muchísimas gracias por vuestras palabras, un placer escucharos y compartir con vosotros esta sección y tendremos nuevas recetas frescas preparadas para la semana que viene.
Y seguro que el champán está bien elegido por tu hermano, que es un sumiller fantástico, así que iremos a probarlo.
Sí, la verdad que Alejandro con los vinos, el mundo del vino, del cava, del champán, bueno, pues está muy fuerte y está ofertando unas propuestas muy, muy, muy interesantes.
David, querido, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Chao.
Un abrazo, buen fin de...
Igualmente.
Bueno, terminamos, Juan, con nuestra receta de todas las semanas, esta vez protagonizada por la fruta, por la manzana.
Esas manzanas que empiezan a madurar, que no sabemos muy bien qué hacer con ellas porque ya están un poco tocadas y tal. Bueno, pues manzanas asadas con crema de queso, facilísimo, por persona, una manzana ácida, tipo reineta, similar, bueno, que empiece a estar un poco madura, 200 gramos de queso, un poco de leche, 150 gramos de azúcar y un poco de mantequilla. Y luego veremos menta y frambuesas para decorar. Quitamos el corazón de las manzanas, fundamental, rellenamos el hueco con abundante azúcar y un poco de mantequilla, las colocamos en una bandeja de horno y las horneamos hasta que se asen. Depende del horno, depende de la temperatura, pero enseguida se. Con la batidora trituramos el queso, la leche, el azúcar, ponemos a hervir la mezcla hasta que se reduzca y tenga una textura cremosa. Una vez asadas las manzanas, en un plato hondo disponemos una base con un poco de la crema, colocamos encima la manzana y ya decoramos con un poco de menta fresca y frambuesa, si es el caso, y si no nos gustan las frambuesas, pues nada. Espolvoreamos por encima o no con unas almendras machacadas y servimos tanto en frío como en caliente. Hombre, ahora yo diría que mejor en frío.
Mejor en frío, ¿no? Para un poquito veraniego. Sí, la verdad que estaba tomando nota y si uno tiene todo en la nevera, pues el proceso no es complicado. O sea,
es facilísimo.
Que es la
y sobre
receta.
Todo, no tirar nada, no desperdiciar nada.
Por supuestísimo. Porque... La receta siempre de aprovechamiento, como hacemos todas las semanas, que en mi casa, mira, no se tira ni el pan del día anterior, ¿eh?
Claro que
se
no.
Utiliza para tostadas o se...
Es pecado, decían.
O se hace para migas.
¿Te acuerdas que nos decían? No, sí. Es pecado, tirar el pan es pecado. Bueno, nada, pues nada.
Incluso para migas se guarda. Juan Barbacil, que es un placer, como todas las semanas, nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. Cuídate.
Igualmente,
mucho.
Álvaro. Chao, hasta pronto.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:30 antes de llegar ahí 35 y dejar paso a nuestros compañeros de El Espejo de la Iglesia. Ya sabes que la actualidad manda y que, te lo contábamos en titulares, Jorge Azcón ya es oficialmente candidato para la presidencia de Aragón. La presidenta de las Cortes, Marta Fernández, le ha propuesto este viernes, una vez concluida la ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios. ¿Pero cuándo será? Esa es la gran pregunta. Eso no lo sabemos. El PP insiste en gobernar en solitario y ha pedido posponer la fecha hasta que las conversaciones estén maduras. Marta López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Álvaro.
Decía
gobernar en solidario, ¿no? En solitario con T.
Bueno, un poco de eso hay también.
Y que sean solidarios.
Déjame gobernar, por favor, en solidaridad. Bueno, ahí están las conversaciones. No va a ser rápido esto, ¿eh? Me da
no
a mí
tiene
la
pinta,
impresión.
No.
Yo creo que Aragón va a ser la única comunidad que se va a ir después de las elecciones generales, pero bueno, ya veremos. De momento, ya sabes que Vox lleva tiempo diciendo que ellos quieren entrar en el gobierno y que no van a regalar su abstención. El miércoles Alejandro Nolasco lo dijo clarinete en la sala de prensa de las Cortes. Y hoy el PP ha pedido replicar el modelo balear, así que no sé cómo va a casar un poco todo esto. Vamos a escuchar si te parece a la portavoz del PP, Ánalos.
A nosotros nos gusta el modelo de Baleares. En Baleares, Vox se abstuvo y tenía la presidencia del Parlamento Balear. Y lo que buscamos es ese formato. Si Vox dice que solo quiere y no está dispuesta a abstenerse, tendrá que explicar por qué en Baleares sí, con un 14% que obtuvieron de voto, y en Aragón no. Cuando tienen menos porcentaje de voto, tienen un 11,2% en el resultado electoral.
Se han echado unos cuantos recaditos porque a mí me llama muchísimo la atención que no se ponen siquiera de acuerdo en el discurso en algo tan fundamental como si están hablando o no están hablando. Uh-huh. Es que Nolasco dijo el miércoles que no había habido ningún contacto desde la constitución de las Cortes el 23 de junio, cuando Marta Fernández de Vox fue presidenta de las Cortes. Y hoy Alós ha dicho que no, que han hablado con Vox en Aragón y en Madrid.
Bueno, con el señor Nolasco y también con el partido Vox llevamos hablando e intercambiando documentos programáticos desde hace varias semanas. Ellos dirán por qué no quieren decirlo, pero en todo caso nosotros, como digo y como le he explicado a la presidenta, estamos en acuerdos programáticos, trabajando en documentos programáticos con las tres formaciones políticas, con Vox también.
Bueno, esas otras dos formaciones a las que se refieren a los son el Partido Aragonés y Aragón Teruel Existe, que esto sí, no han pedido entrar en el gobierno. Con ellos sí que hay avances y además ya sabes que se han llegado a acuerdos en otras instituciones, en la Diputación Provincial de Teruel, por ejemplo. Alós ha dicho que tiene que haber un acuerdo global entre todos, aunque entre los diferentes partidos haya incompatibilidades, pero bueno, que el acuerdo tiene que ser global. Acuerdo que ha dicho que será público y transparente, pero que de momento ya sabes que las conversaciones están ahí a persiana cerrada, así que no sabemos mucho más.
Efectivamente. Bueno, y además el principal escenario con el que trabaja el PP es que el único diputado del PAR vote sí en la investidura, ¿no?
Sí, con eso sumarían 29 escaños, los 28 del PP más el diputado del PAR. Eso es uno más que la suma de todos los partidos de la izquierda. Uh-huh. Pero ojo, porque para eso necesita al menos la abstención de Teruel Existe y sobre todo de Vox. Así que ojo, porque en la mente de todos está la situación de Murcia.
Totalmente.
Con una repetición electoral en el horizonte. Bueno, ha dicho a los que no es un escenario deseable, pero del deseo a la realidad, sabes que a veces hay un trecho.
Efectivamente. Bueno, pues estaremos pendientes de todo esto. Más información a las 2:20 y a las 3:10 en nuestros espacios informativos. Marta López, muchísimas gracias.
A ti, buenos días.
COPE Zaragoza.
Bueno, y así llegamos a la 1:35. Te quedas ahora con los compañeros del Espejo de la Iglesia y con David López.